con amigos, un programa de opinión, debate y entretenimiento. Buena compañía y buena conversación. Con ustedes, José Luis Arranz.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Episodio número 138 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 3 de junio de 2025 y estamos haciendo este episodio en directo desde el Museo de Aeropuertos, Navegación y Transporte Aéreo de Málaga. Un episodio especial Amigos del Museo, en el que hablaremos, lógicamente, del Euromuseo de Málaga, pero también de historia, de aeronáutica, de motores, de pilotos, de aviones, de incluso de inteligencia artificial en la aviación. Comenzamos. Os presento a mis compañeros de ruta en este día, Adolfo Santos, informático. Después de un episodio cancelado por fuerza mayor y el siguiente que estuviste ausente, me han preguntado varias personas, ¿es cierto, Adolfo? Si había diferencia entre nosotros tres, habías dejado el podcast. Buenas tardes.
Hombre, diferencias no hay. Nos llevamos mal como todos los tríos. Pero no hay diferencia.
Sí, es lo que le he comentado, que siempre estás pidiendo más dinero, que no te conformas con cualquier tal, pero bueno, que tampoco era para tanto.
No lo habitual, además, si nos peleamos algún día tiene que ser en directo, donde haya sangre y vísceras por todas partes.
Pues que la gente quería sangre antes de que la hubiese, ya querían sangre.
Ya lo vamos preparando para otro episodio, no te preocupes.
Sí, pero además ya te digo, varias personas, oye, ¿qué pasa con Adolfo? Como diciendo, cuenta,
dinos eso. Para que veas Pepelu, que realmente en tu programa hay una superestrella, que soy yo.
Total, sí, más de esos.
Yo creo que la gente lo que quiere es salseo y nosotros no vamos a entrar por el aro, o sea que...
Sí, la gente quiere sangre aunque no haya la quiere. Bueno, pues aquí estás, aunque sea un poco así espiritualmente. Bueno,
aquí estoy, efectivamente, en espíritu.
Sí, en espíritu. Ángel Caparrós, informático. Sufrió el miércoles pasado retraso en un AVE Málaga-Madrid. El domingo, en vuelo de vuelta, lo perdió el AVE por un minuto. ¿Qué ha pasado? Dios mío, qué semana, hijo. Y la batería se ha roto esta mañana del coche.
No, bueno, no sé. De todas formas, aquí estoy. O sea, que a pesar de todos los problemas, aquí me he plantado.
Aunque un avión no quiso, aunque lo has conseguido.
Bueno, el avión no fue culpa del avión, en realidad fue culpa del aeropuerto. Entonces el problema es que, claro, el Iberia no se hace cargo del retraso, simplemente que la cinta de maleta no funcionaba, tanto que nos quejamos aquí en España, no, es que esto es culpa de Carlos Puente, de Pedro, no sé cuánto. Bueno, pues allí será culpa de Meloni, ¿no? Pues no tenemos a quien echarle la culpa. Pero vamos, yo antes de que ya he terminado el chiste, yo quería decir que, bueno, que en el programa soy conocido por mi afición a la astronomía, pero... Lo que no he dicho creo que ninguna vez es que yo con 11 años, yo y mi hermano, nuestra afición era, cuando juntábamos 150 pesetas, nos íbamos al Corte Inglés y nos comprábamos una maqueta de 1,72, de aviones de caza bombarderos. Y bueno, nosotros llegamos a tener unos, yo creo que prácticamente todos los aviones de la Segunda Guerra Mundial los pintamos y los construimos y los colgamos del techo. El techo de nuestra habitación tenía con hilo colgando todos los aviones de combate y desde, bueno, ya no sigo con esa afición de la aviación de tanto tiempo, pero todo lo que veo de aviones y de tecnología y, bueno, ahora el F-35 que dicen que el sistema que tiene de levantamiento que se lo compraron a los rusos, es decir, todo ese salseo del mundo aeronáutico lo sigo.
Es verdad que tiene fama de solo de la astronomía, pero no...
No, yo los aviones siempre me han gustado y me siguen gustando.
Sigo presentando. Jordi Palet, jefe de control de calidad y manejo de máquinas industriales de medición, de precisión, y tridimensional. Es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Museo, instructor de estudiantes en práctica, muchos de los cuales hoy son profesionales de la aeronáutica. Buenas tardes, Jordi. Un placer tenerte aquí.
Buenas tardes.
Te quiero lanzar una pregunta que hago a todos los que se vienen por primera vez al podcast. ¿No tenías nada más interesante que hacer esta tarde que aceptar nuestra invitación al podcast?
No, la verdad es que me
apetecía. Acércate, por favor.
Gracias. Me apetecía mucho venir.
Me alegro, gracias, me alegro. Y Carlos Pardo, químico y docente, es socio del Museo Aeronáutico de Málaga, además de miembro de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de Gurripatos de Málaga. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Un placer estar aquí.
Gracias, el placer todo nuestro. Lo mismo que le pregunto a Carlos, ¿no tenía nada más interesante que hacer esta tarde?
No,
vale.
Aquí estamos.
Sí. Fantástico. La sinceridad en esta pregunta, sí. Siempre la respuesta se agradece. Se agradece mucho. Bueno, vamos al día. Bueno, os cuento que tenemos un micrófono de público por si queréis participar en cualquier momento, preguntando, opinando, lo que queráis. No hay un momento para, si no lo pedís simplemente, levantáis la mano, os lo pasamos. En este podcast solemos decir que se puede hablar de lo que se quiera, siempre que no sea ilegal, ¿no? Para no terminar nosotros en la cárcel. Entonces, si queréis hablar del tipo de helado que os gusta o si la tortilla patata con cebolla o sin cebolla, es el momento, es la ocasión de pedir el micro. Solo tenéis que pedirlo. Preparando el podcast leí en la Wikipedia: Los Amigos del Museo es un colectivo de voluntarios con deseo de apoyar al museo. Os pregunto, ¿qué os mueve a mantener vivo este museo cuando profesionalmente no es que hayáis sido pilotos a lo mejor? Bueno, en tu caso sí ha habido una, pero ¿qué os mueve? ¿Qué os mueve a tantas personas a echar tantas horas aquí que nos lo habéis estado contando incluso antes? Cualquiera de los dos, el que quiera participar. Pues,
fundamentalmente,
bien. Sí, Jordi.
Perdona. sigue.
Fundamentalmente, afición y estar a gusto con un montón de personas que comparten esa afición y que son maravillosas. La verdad que merece la pena.
¿Y cómo surge una afición tan a priori, perdonadme, tan a priori rara? Porque dices, si no tienes una, ¿no? ¿Dónde está el nexo de unión con la afición de la aeronáutica, de los aviones, de todo esto?
Bueno, nos une la pasión por los aviones, pasión por volar y bueno, pues donde mejor que aquí en el museo, ¿no? Estamos muy bien acompañados, hacemos muchos amigos y eso es básico, vamos, eso estamos siempre hablando de todos los temas actuales. Y bueno, inventando cosas para poder tener el museo, hacerlo más grande todavía.
¿Sobre cuántas personas colaboráis? ¿Todos voluntarios, entiendo, no?
Sí, todos somos voluntarios.
¿Y el acceso al museo es gratuito, por lo que no? Por lo que...
Es gratuito, sí.
Ajá. Haciendo un poco de recorrido, porque no sé si exactamente estamos donde estaba la antigua terminal, ¿no? De la primera terminal del aeropuerto de Málaga. Haciendo un poco de recorrido histórico, ¿qué fue esto antes que museo, antes que centro de interpretación? ¿Qué hubo aquí? La terminal y luego estuvo cerrado, la terminal y algo más, ¿sabéis?
Sí, eso es la primera terminal que tuvo Málaga. Eso empezó, bueno, a ver, empezó bastante antes con la Tecoer. Y bueno, la verdad es que siguió para adelante y al final se construyó aquí la primera terminal, que es del año 48.
Yo lo del apellido este que acaba de decir lo he evitado por todos los medios. He dicho a ver si alguien dice la Tecoer, ¿no?
Sí.
La Tecoer. Porque lo he visto con doble tilde, sí. Tal. Digo, yo no me voy a atrever, no voy a ser que me tire yo a ese río de...
No pasa nada.
De dar el nombre de ese hombre. El vuelo que hace este hombre lo hace en 1919, pero luego hasta el 39 y hay 20 años que hasta el 39 no se construye la terminal, que he leído que tarda 10 años en construirse. ¿Cuándo dejó ese terminal de aquí del aeropuerto? ¿Sabéis? ¿Cuándo se abrió la otra terminal? ¿Tenéis idea de...?
En el 72.
¿Esto se queda cerrado?
Aquí entra el aeroclub, el club de Málaga. Había un hangar entre este edificio y la carretera. Después, aviación general. Ya teníamos, nosotros ocupábamos la planta alta. Y por último, se le hace el edificio a aviación general. Queda ya expedito y ocupamos todo el edificio.
¿Estaba ahí desde los comienzos? Digo, porque iba a preguntar, en los comienzos del aeromuseo no habría tanta pieza, no habría tanto, ¿no?
Ni tanta superficie de exposición. Yo tengo la suerte de ser de los primeros que estuvo.
¿Qué había aquí?
Pues cuando yo vine por primera vez, me lo enseñó Julio Salvador, lo vi en la agenda cultural del sur de Málaga, llamé y bueno, aquella misma tarde me ofreció una visita. Una en la planta alta había una colección de objetos de aeropuerto, desde baliza, halcones, señales y la sala de uniformes, solamente. Poco a poco fuimos ganando terreno, se hacían las obras del aeropuerto, muchas de las instalaciones pasaban a los nuevos edificios y así hasta formar lo que tenemos hoy.
¿Porque esto de quién es propiedad? ¿Esto es AENA?
Esto es AENA,
sí. ¿Es AENA? Sí, ¿no?
Sí, sí. Esto es una dependencia más.
Siento la curiosidad y os tengo que preguntar, porque yo entiendo que uniformes, algún casco, todo eso, pues es más o menos fácil de conseguir, pero ¿cómo puñetas conseguís un avión? ¿Quién os dona un avión completo?
Preguntando.
Hombre, hola, aquí tengo cuatro aviones que me sobran. Obvio, para ser un F-16, que lo tengo aquí en el bolsillo.
Sí, de todo lo que hay aquí, o son restos de algún accidente, o bien aviones que han pasado a formar parte de la colección del museo simplemente por donación.
Sí, pero ¿quién dona? Como decía Adolfo, ¿quién...?
El dueño.
¿Sí?
Sí, sí.
Esa es una respuesta muy gallega, ¿eh?
Sí, sí.
Una respuesta gallega, dices tú.
Bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial había decenas, centenares de miles de aviones que se desguazaron. O sea, todos los aviones que nosotros vimos que durante la guerra...
Sí, motores, habría de todo.
Claro. Es que claro, era tal la cantidad de recursos que se habían invertido en producir esos aviones que eso, todo ese aluminio, todo ese acero que ya no servía, tenía que volver a la sociedad. Entonces había en Estados Unidos campos y campos de aviones que hoy en día, que se destruyeron, que hoy en día valdrían, vamos, millones de euros, ¿no? Creo que hace poco tuvo un accidente el Memphis Belle, que era uno de los últimos B-17, no sé si se ha perdido o se ha perdido. Además, es uno de mis aviones icónicos, porque fue el último que construí en mi opción de maletas, la superfortaleza volante. Y yo no sé si ahora, cuando tenía la vida de muchos aviones, pues bueno, supongo que venderlo como chatarra tendrá mucho beneficio. ¿Por qué la gente lo dona o...?
Bueno, la verdad es que aquí en España no hay mucha cultura de donación. Bueno, no sé si por la legislación o qué. En otros países es mucho más fácil. Pero aquí, bueno, pues a veces tenemos suerte y hay alguien pues que dice, bueno, pues en lugar de destruirlo y ganar 4 duros, pues bueno, pues hago una donación, lo van a conservar y es historia.
A mí me resulta, bueno, porque digo, actualmente, iba a decir, me resulta curioso, actualmente las compañías no se quieren quedar luego con los aviones ya después de todo, digo, por revisión, por ver cómo ha funcionado un avión, un motor. Esto me ha sonado de la Fórmula 1, que en cuanto un motor se acaba, va otra vez a los técnicos a mirar.
¿Cuánto cuesta almacenar eso? Mirar. Es que no es una moto, macho, es que sí, es un 747, ¿dónde lo metes?
¿Dónde lo guardas? Aunque sea cachitos, ¿no? O sea, que por ahí surge, sí. ¿Qué hay en el museo? O sea, si alguien que no conozca el museo, ¿qué se puede encontrar? ¿Por qué se tiene que animar a venir al, aparte de que es gratuito tanto el parking como la entrada?
Bueno, básicamente tenemos la historia de la aviación de Málaga. O sea, porque, bueno, a partir de los años 60 y tal, que empezó a venir gente de fuera y tal, empezó a crecer. Entonces el museo pues expone muy bien, pienso yo, toda esa época y toda esa, la consecución de toda la historia, ¿no? Tenemos, pues bueno, principalmente pues una terminal histórica que es fantástica, que te lleva a los años 60 y ves, pues bueno, un poco la tecnología y la forma de hacer que había antes. Y luego, pues sí, tenemos unos aviones, tenemos un DC-3, que es también un avión icónico, tenemos un Convair 440, que también es un avión muy icónico para la época. Los finlandeses empezaron a venir en el 59, Y casi bautizaron la costa ellos solos, ¿no? Y luego pues tenemos también un DC-9, la parte de adelante, pues que podemos ver, pues bueno, pues con estos tres tipos de aviones podemos ver un poco la tecnología, cómo ha ido avanzando un poco. Ahora nos faltaría un poco tener la nueva tecnología, pero bueno, eso ya se irá consiguiendo.
La nueva tecnología porque está en uso, supongo, ¿no?
El DC-9.
No, que no tenemos la, dice, la nueva tecnología, los aviones, bueno, actuales.
Claro, evidentemente, porque están en uso y también es un poco complicado de que nos puedan regalar, pues no sé, un 320 o una cosa así.
Tenéis también un helicóptero, ¿no?
Tenemos. Un punto también curioso que llevo de este museo es que, bueno, yo cuando vine una vez hace muchos años con mis dos hijas, la mayor, la más pequeña, no, iba a venir hoy, pero bueno, está de exámenes y no puede. Y no sé si vimos o leímos la historia de que el autor del Principito, de Antoine Saint-Exupéry, hacía escala aquí en Málaga, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor era un punto que podría traer ese lado romántico, sí, para que la gente visitara más el museo, ¿no? Potenciar esa figura que, bueno, que todo el mundo la conoce, ¿no?
En Churriana, concretamente, hay un bar que el dueño te enseña arriba la habitación donde Saint-Exupéry escribió el Principito. No es correcto, ¿eh? Pero bueno,
le vamos a fastidiar ahora
el negocio. Pero el negocio lo escribió Saint-Exupéry en Estados Unidos. Él se exilió cuando Francia fue invadida por los nazis y lo escribió allí. Pero vaya, este señor te da pelos y señales de cómo escribió el Principito en aquella habitación.
Ahora que no lo escucha, ya la curiosidad es si el señor está convencido de que lo escribió allí o vio un...
Yo no se lo pregunté porque me temo que no me iba a decir la verdad.
Creo que ya no queda nadie de esa época que nos lo pudiera contar, ¿no? En el 48, por ahí fue...
No, pero vaya, lo escribió en su exilio americano.
No digo este señor, o sea, que quiero decir que no que debe quedar nadie en Málaga que lo haya conocido, ¿no?
Sí, este señor puede tener 50 y tantos años.
No, me refiero a Antoine.
Sí, sin duda. Saint-Exupéry murió en el 44 en un vuelo en la zona de Sicilia o por allá. Y fue, cayó al mar, desapareció y no lo han encontrado todavía. Encontraron restos del avión hace unos años, un pesquero, y rápidamente por los paneles, por la numeración, identificaron el avión como restos del avión de Saint-Exupéry, pero no apareció, era un P-38.
Adolfo comentaba antes, creo, ¿no?, que hablabas de un helicóptero que hay también en el museo, Adolfo.
Perdón, un B-38 Lightning, el de dos colas, efectivamente. Mi avión favorito.
Efectivamente, ese era.
Anormal.
Hay un modelo plateado que es impresionante. Sí. Y luego hay otros que pintaron de rojo, como lo que ahora se llaman drones, que en aquel tiempo eran lo que utilizan para disparar, que digo, bueno, ¿cómo es posible que alguien utilice esto para disparar en esta cosa tan, tan bonita?
¿Pensabais que un informático no podía tener un avión preferido? Sí, aquí conseguimos tener un informático con un avión favorito.
No, es que no sabía ese detalle, que habían muerto en un P-38.
Sí, P-38 Lightning, ¿no? De Lunde.
P-38 Lightning. Efectivamente. El avión más caro, que Inglaterra no lo quiso porque decía que era demasiado caro y tampoco era un poco difícil de pilotar, pero los ingleses no lo quisieron, creo que era carísimo, ya en aquella época costaba cerca del equivalente a 200.000 dólares costaba.
Ese avión y el P-51 Mustang son los icónicos de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, también tenemos que considerar los del lado aliado, el de Havilland Mosquito, que era un avión que era de madera, ¿no? Sí. Que en principio creo que ni llevaba armamento, solamente era de madera para que fuera muy rápido.
Vamos a ver, si vamos a empezar una guerra, a ver quién conoce más aviones de la Segunda Guerra Mundial, decídmelo, ¿eh?
Volviendo a tu helicóptero, ¿tú hablabas algo de un helicóptero, Adolfo?
Sí, les preguntaba a Jordi y a Carlos que tengo entendido que también hay un helicóptero, un F-47, creo que es, en el museo, ¿no?
Sí, así es. Hay un Bell 47.
Que es un poco especial, creo.
Ese estaba abandonado en el aeródromo de Córdoba. Lo pedimos al director, lo dio y también es en dimensiones reducido. Cogimos un coche grúa y lo trajimos un día.
¿Ese qué modelo es? ¿Ese de burbuja, el de más?
Sí, vaya, le decían bombilla.
Sí, sí.
El de la serie, además.
Fue el primer helicóptero que tuvo la Dirección General de Tráfico.
Exacto.
¿Y cuando llegó, lo repartieron a la Dirección General de Tráfico, a la Policía, Ejército del Aire, Ejército de Tierra y la Marina. La primera escuadrilla del Dédalo eran Bell 47.
Se empieza a volar en el siglo XX, a principios del siglo XX. ¿Tenéis la sensación de que si no hubiese habido guerras, no se hubiese avanzado tanto en aeronáutica?
Yo creo que sí.
¿Que se hubiese avanzado?
Que no se hubiera avanzado. O sea, a ver, las guerras son malas, evidentemente, pero lo que ayudan es a avanzar técnicamente. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, pues gracias a ello, pues se ha ido evolucionando muchísimo y bueno, y tenemos los cohetes que tenemos ahora precisamente por el Von Braun. Eso es, y eso fue por la guerra.
Sí, es curioso, ¿no? Que siempre todos los momentos, no sé por qué he pensado en la pandemia. Tecnológicamente, ahora ya las empresas no, yo teletrabajo 2 días en semana y eso ya estaba. ¿No? En informática, ya, o sea, que eso ya se había conseguido, pero no era normal que una empresa aceptase como cosa normal decir yo teletrabajo 2 días, ahora ya nadie se extraña de escuchar, no, yo teletrabajo tantos días, o yo hoy no he ido, que estoy teletrabajando. Sí, esos momentos a lo mejor, ¿no?
De todas formas, yo creo que la aeronáutica y la astronáutica ha sido el avance más relámpago de la historia de la humanidad, o sea, quiere decir que desde que los hermanos Wright volaron en Kitty Hawk con el aeroplano, en 70 años, estábamos poniendo el pie en la luna, ¿no? Yo creo que no ha habido otra actividad humana que haya tenido un nivel de desarrollo tan rápido y tan importante como la aeronáutica.
Sí.
Es verdad, nos ha tocado, yo siempre lo digo con la informática, pero la aeronáutica puede servirnos en este caso. Son épocas en las que ves un avance impresionante que nos ha tocado vivir, en el caso de la aeronáutica, a lo mejor en 1900 no estábamos todavía ninguno aquí, pero bueno, una diferencia muy grande en pocos años. Sí, sí. Yo creo que no habrá muchas personas en la historia que hayan disfrutado de un cambio tan grande, de pasar que cualquiera de nosotros ha escrito en una máquina de escribir tradicional, manual, dándole al carro para avanzar a la siguiente línea, a pasar a tener un dispositivo de tecnología.
Antes comentabas el avance que supuso las dos guerras mundiales. No hay más que ver los modelos de los primeros días a los del final de la guerra, tanto de la primera como de la segunda. Y es cierto.
¿Cuánto nos quedan para que los pilotos ya no hagan falta?
O sea,
creo que ya puede haberlo, ¿no? Pero incluso los aviones de combate, ya se ha dado el caso de que hay aviones de combate que en simulación de táctica han sido capaces de vencer a un humano. También es que tienen el problema, bueno, el problema no, la ventaja de que no tienen que soportar las aceleraciones G, ¿no? Quiere decir que un piloto humano...
Ya es factible. Lo que ocurre es que está la confianza del pasajero. Hablo de aviación comercial. Sería difícil que un grupo de pasajeros se monte en un avión donde no hay piloto. Sí,
desde luego.
Ya es difícil que se monte en un avión donde hay piloto.
Sí.
Oye, me acuerdo, en el metro de París hay ciertas líneas que ya van sin conductor. Sí. Y si vas en el primer vagón, dices tú, vale, esto frenará, ¿no? O sea, ¿habrá alguna tecnología que lo haga frenar en la parada?
Hay varios países que están probando
un taxis cierto...
sin conductor.
Eso sí. ¿Quién fue? Sí, un amigo nuestro estuvo, ¿no? José, creo. José,
sí, estuvo hace poco en California utilizando un taxi, sí.
Sí. ¿Tú has estado también? Sí. ¿Y tú también? Sí. Sí, no, pues son varios. ¿Tú querías Luis, verdad?
Bueno, yo veo que
estoy... El presidente de la asociación, Luis Utrilla.
Creo que estáis muy emocionados con los aviones y con las personas que las dominan, pero por volver un poco a los pies a la tierra, esto es un museo de aeropuertos, navegación y transporte aéreo, ¿no? Y de los muchos avances que la ciencia aeronáutica ha aportado a la sociedad, los últimos, los más recientes, son los derivados del uso de materiales compuestos para hacer prótesis, por ejemplo, humanas, o el tratamiento de enfermedades que tienen que ver con el fluido sanguíneo en nuestro cuerpo, que derivan de la ciencia aeronáutica. Realmente, si ha habido algo que la aeronáutica ha aportado al desarrollo de la humanidad, ha sido el transporte aéreo. La guerra, evidentemente, son elementos de impulso, son elementos en que dan aportaciones tecnológicas, pero el verdadero desarrollo social ha venido en la capacidad de traslación, de velocidad y de seguridad que el transporte aéreo nos proporciona. Tanto es así que ha llegado a ser una ha llegado a producir un cambio antropológico en nuestra forma de entender la sociedad. Es decir, nadie entendería hoy la sociedad si no pudiese trasladarse de forma instantánea casi de una ciudad a otra. No habría los Juegos Olímpicos, no se celebrarían en un sitio que no hubiese aeropuerto. Los eventos deportivos de ir a ver un partido de fútbol o a ver en un día y volver, toda esa parafernalia no existiría si no existiera el transporte aéreo. Y lo más importante, nadie entendería unas vacaciones en que no pueda desplazarse por el transporte aéreo, sin contar el apoyo que hace para el trasplante de órganos, para el tema de los servicios agrarios o para el tema simplemente del control del atmosférico. Es decir, que quiero decir con esto es que sí, que la aeronáutica ha transportado muchas cosas, la aviación militar, para los que sois forofos de la aviación militar, pues tiene sus connotaciones, bueno, pero evidentemente no es la principal aportación de la aeronáutica. La ciencia aeronáutica y la tecnología aeronáutica, su verdadero desarrollo está aquí. Y lo que este museo pretende es poner eso en valor, es decir, poner en valor cómo una tecnología nueva que surge en el año 19 en Málaga, somos el decano de los aeropuertos españoles y el decano, el tercer aeropuerto europeo, cómo esa segunda línea que se establece en Europa transforma nuestra forma de ser, como una ciudad al suroeste europeo que se dedica a la agricultura y a la pesca, cambia por una sociedad de servicios en apenas 50 años, que solamente el transporte aéreo podía hacer, porque solamente a través del transporte aéreo podía venir las personas que vivían en el centro de Europa. ¿Cuándo? Pues cuando se produce el otro elemento clave en nuestro desarrollo, el tiempo, que no es el dinero, el tiempo. La gente tiene tiempo con las vacaciones pagadas después de la Segunda Guerra Mundial y tiene un medio de transporte que le hace posible desplazarse hacia nosotros. Eso genera nuestro principal motor económico, que es la industria turística, el 85% de los cuales viene a través del transporte aéreo. Esa es la gran transformación de Málaga en el siglo XX. Si no, no entenderíamos la Málaga actual. Entonces, este museo lo que pretende es recoger toda esa transformación de la mano del transporte aéreo, que además tiene una cuestión muy positiva, por lo menos para mí, que es una actuación o es una actividad colectiva. Los grandes héroes de la aeronáutica están muy bien, de la aviación están muy bien, pero el verdadero milagro es que aquella línea de la Tequer, que es su nombre
difícil,
de aquella línea de la Tequer en la que Charles Siperry era uno de los pilotos de la línea, su gran mérito era volar todos los días a la misma hora y en la misma ruta. Ese es el verdadero desarrollo tecnológico.
¿Qué es más complicado, mantener los aviones en el cielo o mantener a la gente en los aeropuertos para que lleven las maletas, para que todo funcione? Porque muchas veces nos quejamos, sobre todo mi mujer, cuando esta última semana, dice, hay que ver que hay que estar dos horas antes en el aeropuerto para llevar las maletas, luego el control de seguridad, también posiblemente el tema del 11M influyó mucho, en el tema de seguridad, ¿no? Pero ¿hay alguna manera, alguna vez podremos ir al aeropuerto y coger un avión en media hora o tendremos siempre que estar, hombre, no siendo jet Bezos y teniendo un jet privado, sino utilizándolo como trabajo, como lo utilizamos todo el mundo, en una línea de aviación comercial? ¿Conseguiremos alguna vez agilizar eso para que podamos coger el avión en muy poco tiempo?
Todas las preguntas, todo lo que tú estás diciendo, nada tiene que ver con el transporte aéreo. Tiene que ver con otros elementos ajenos al transporte aéreo, como es el uso del transporte aéreo para hacer actuaciones, digamos, terroristas o, digamos…
Pero la logística de maletas y de todo eso sí…
Es decir, además, esos son elementos, digamos, circunstanciales o colaterales. Es decir, la esencia del transporte aéreo no está ahí, ¿no? Es decir, que está en poder desplazarse a una ruta determinada, en un tiempo determinado y a una velocidad determinada. Sí, esa es la esencia.
Pero a cortas distancias… Lógicamente, el tren, en España, tiene mucha más ventaja precisamente por eso, ¿no?
Pero una cuestión que creo que sería, que es importante que tengamos en cuenta, es que los medios de transporte, por mucho que se empeñen desde muchos ámbitos, no son competitivos, son complementarios. Evidentemente, para ir a Coín, el camino más corto es un vehículo o un autobús. Para ir a una distancia de 400 o 500 kilómetros, el ferrocarril o un autobús, pero para ir por encima de 700 kilómetros, posiblemente el transporte aéreo sea el adecuado.
Entonces, los coches voladores, ya está claro que nuestros nietos y nuestros bisnietos seguirán esperando a tener coches voladores.
Bueno, será otro mundo. Es decir, lo que se llama ahora la movilidad aérea urbana, que es lo que está ahora mismo más en moda en el transporte aéreo, será otra, cubrirá otro nicho de mercado y otro nicho de demanda y de oferta. Es decir que, pero para que te hagas una idea, el trasplante de un órgano vital de un accidente que haya ocurrido en Barcelona al Hospital Reina Sofía, que suele ser el referente en Córdoba, se produce en un tiempo escasamente, no más allá de 2 horas. Eso es posible gracias al transporte aéreo. Es decir que para aquellas cuestiones en las que el transporte aéreo es esencial, el tema de, como tú dices, las cosas colaterales desaparecen, ¿no? Y se pueden plantear de otra manera. Es un poco el enfoque para que focalicemos lo que es el transporte aéreo, ¿no? Es decir que en el caso de Málaga, el transporte aéreo era supuesto que en los años 60 una sociedad agrícola y pesquera se convirtiese en una sociedad de servicios una vez que había perdido el auge industrial de finales del 19, ¿no? Es decir, que esa gran transformación es la que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, ¿no?
Volviendo aparte de lo que tú decías, Luis, lo he pensado cuando lo has comentado. Málaga, si no llega ese vuelo del señor del nombre raro a aterrizar aquí a Málaga, seguiríamos pescando, entiendo, ¿no? Seguiríamos, habrá habido un avance, pero no seríamos la Málaga turística, porque no hubiésemos probablemente, ¿no?, entrado en ese nicho de los turistas. O sea, seríamos, no sé, agrícola, pescador, no sé dónde habríamos llegado. Esto es ciencia ficción, o sea, pensar qué hubiese pasado, sí, pero creo que sí, que nos hubiésemos quedado en algo mucho menos pequeñito, menos importante de lo que somos actualmente. Además, en poquísimos años, como tú decías. Entrando en que estamos, venga a volar y tal, los retractores de aun cuando es verdad que estoy de acuerdo contigo que a partir de 700 metros, de 700 kilómetros es absurdo, otro medio de transporte a partir de mil y pico ya, ni nada. Los detractores siguen diciendo, los vuelos tienen un alto nivel de contaminación, tendrían que hacer ecológico de alguna, no me imagino un avión a pilas, ¿no? Pero sí, bueno, que tendrían que hacer esa...
Ya empiezan a hablar.
Sí, aviones, pero bueno, me refiero a un avión de estos comerciales con 300 personas dentro,
de momento no sé. De momento no, pero...
Sí, se podría... Te he tirado de la lengua, ¿eh? No quería, pero...
La contaminación del transporte aéreo, que es un tema que está demasiado en boga.
Sí, es que está muy, muy
hay en que boga. Ponerla en su justa medida, por supuesto que son elementos que contaminan. Contaminan más por los óxidos de nitrógeno que generan y dónde los generan, a más de 12.000 metros de altura, que tiene un impacto relativamente cercano a la capa de ozono, ¿no? Pero de ahí a pensar que el transporte aéreo, que su contaminación está por debajo del 10% de toda la contaminación del mundo, que sea el causante o el foco que haya que tratar, pues es muy distinto. Es decir, el problema de la contaminación que tenemos es el tema de gases de efecto invernadero y del CO2, ¿no?, y del CO y el monóxido de carbono. Todos esos elementos, evidentemente, se producen en el suelo. Claro, no vale contaminar, dice, bueno, es que la contaminación del transporte aéreo de Madrid a Málaga, que es una ruta compleja, está en el límite de la rentabilidad, digamos, social, pero hay que pensar lo que supone una barrera arquitectónica de infraestructura de la vía y el vallado correspondiente de 550 kilómetros de longitud para la fauna, para la flora, para incluso para el uso humano. Y lo mismo pasa con el resto de los modos. Es decir, que hay que poner la contaminación del transporte aéreo, pero no hay que ponerla, hay que ponerla en su justa medida. La industria más contaminante del mundo, por datos de las asociaciones internacionales, es la industria textil. Y nadie pone el foco en la industria textil, por las razones que sean, que no viene a cuestión de hablarlo en podcasteando. Pero dentro de la industria textil, la fabricación de ropa vaquera es un elemento sustantivo. Es decir, que para la fabricación de cada vaquero se necesitan más de 2.500 litros de agua y tenemos los armarios llenos de pantalones y de ropa vaquera. Es decir, quiero decir con esto, no quiero culpabilizar a la ropa vaquera de nada, quiero hablar simplemente con esto de que muchas veces ponemos el foco en aquellos elementos en los que no son sustantivos a la hora del problema. Decías antes el tema de la seguridad. Desafortunadamente, todos los atentados terroristas se han producido en modos de transporte ferroviarios, sea el metro o el tren. Y, sin embargo, las medidas se han tomado en el transporte aéreo. Bueno, simplemente son elementos de reflexión que tenemos que meditar a la
hora. Sí, es curioso. Entrar en un tren es muy fácil porque pasas no simplemente por el este, no me sale el lado de esta. Tú querías. Cuéntanos.
Bueno, pues yo primero decirle lo del tema de coger Ángel, ¿no? El avión en media hora. Hombre, por suerte los aviones, casi todo el transporte es internacional. Hay que pasar control de frontera. Entonces va a ser imposible media hora, porque simplemente con el control de pasaporte, de salida y de entrada, nosotros más o menos, yo que soy policía y esta frontera, cada país tendría que avanzar muchísimo, todos los países, para que se pudiese pasar un control efectivo en un aeropuerto. Mucho. De dinero y de efectivo. Y luego los controles son individualizados. Porque claro, si como tú empieces a pasar gente, es que cada uno tiene que ser.
Lo que pasa es que no es lo mismo entrar a la Unión Europea que yo, por ejemplo, yo fui a Estambul y cuando llegué a Estambul había allí un señor mal encarado que te cogía el pasaporte, te miraba. Y si le parecía algo, te preguntaba cualquier cosa rara y estabas allí un rato. Y en cambio, cuando vas a Barajas y vas a salir fuera, hay un equipo automático que te hace reconocimiento facial y pasa rápidamente.
Pero porque tú entras que eres español, si no, no. El extranjero que entre, no. Entonces, claro.
Sí, pero cuando salgo, sí. Sin embargo, claro. he ido a Italia esta semana y en Italia...
No hay controles,
claro, el espacio Schengen, claro.
Pero claro, por eso decía, cuando has comparado el tren con el avión, el tren generalmente no vas a hacer un destino internacional fuera de la Unión Europea. Entonces, claro, ahí nunca... Aparte que los billetes de tren hasta hace dos días no eran ni siquiera nominativos. Tú lo podías sacar, un ticket, y es que no tenía ni nombre. Ahora ya sí en el AVE.
A mí lo que me hace gracia es que sigue poniéndonos fumador cuando ya hace...
Y lo de... Si me permite, otra
cosa. Claro, todo lo que tú quieras.
Lo del tema de la contaminación de los aviones. Yo que soy aficionado y un poco friki de los aviones, y me es que estoy enamorado de los aviones, hasta yo hice un cálculo de cuántos litros de combustible se gastaba por persona, y es menos que un coche. Por persona, es menos que un coche.
¿En un vuelo? ¿En un vuelo cualquiera?
Sí. Haces una media, aparte que, hombre, yo no sé ahora mismo con qué se hizo el cálculo. Creo que lo hice con un Airbus A321neo, que ahora mismo creo que es de lo más eficiente para vuelos de medio radio. Yo creo que con el motor... no recuerdo si era el Pratt & Whitney o el General Electric, no me acuerdo ahora mismo qué marca era. Lo hice y es que creo que salían 2 litros y poco cada 100 kilómetros por pasajero. Dime tú a mí qué coche
lo hace.
Y aparte, que aquí estamos hablando de distancias muy largas. Solamente por decir, un coche que te salga una media de 2,1 litros en un trayecto completo. Eso es imposible, porque en el momento que tienes que parar a acelerar, es imposible. En cambio, un avión, en el momento que va a 30.000 pies, velocidad de crucero...
Está constante. Claro.
Y además, si no me he equivocado, y los más entendidos me lo dirán, cuando se aproxima un avión, los motores van al ralentí prácticamente. O sea, que el consumo es nulo. Yo no entiendo tampoco el por qué tanto bombo con los aviones. O sea,
si comentamos el otro día, no me acuerdo en qué episodio, el tema de que... Sí, es verdad que los coches de cero emisiones, los que van con batería, tal, qué guay son, pero uno, ¿cómo se genera la energía con la que cargamos esa batería? Y dos, no sé si habéis visto, el otro día salió en medios de comunicación un pequeño vídeo donde un coche tenía un accidente en una carretera española y los bomberos no tenían narices de apagarlo, porque las baterías siguen siendo de un material que no es adecuado, el litio.
Ir a un accidente.
Sí.
Tener que acordonar todo con un, aparte voy a decir, un Tesla, ¿no?
Sí.
Se metió fuego y no había narices. Estuvo el coche ardiendo
dos días.
No ardiendo en llamas.
Sí, pero bueno.
Los bomberos tuvieron que estar viniendo para seguir echándole producto. Porque claro, eso con agua tampoco se puede apagar, esas otras. Eso tiene que ser con unas espumas especiales y demás. Entonces, bueno, yo sigo defendiendo el avión. Yo, ya que estamos aquí, yo lo digo. Sí. Además que ahora... Si no me equivoco, está el combustible que se llama SAF, que es un combustible ecológico para aviones, que creo, si no ahora mismo, creo que Vueling es una compañía que le pone cierto porcentaje de este combustible, entonces lo hace todavía más ecológico. Y yo creo que eso, pues, con el tiempo irá en aumento.
A ver, en el tema del consumo y de la contaminación, en general de los medios de transporte, está claro que los medios de transporte aproximadamente dicen que el calentamiento global lo provoca el transporte en general, aproximadamente con un peso de un 40-45%. Ese peso de ese 40-45% está muy repartido. Evidentemente, un avión consume y genera una cantidad de polución brutal, pero si lo comparamos con la cantidad de personas que mueve, la media sale muy baja, como cualquier otro tipo de transporte colectivo. O sea, un autobús de línea, pues contamina una barbaridad, sobre todo si llevan motores diésel, pero si lo comparamos con el número de personas que va a bordo de ese autobús, esa contaminación se minimiza bastante. Entonces, hay que ver todas las cosas en su claro contexto. No podemos demonizar el transporte aéreo porque contamina una barbaridad si no tenemos en cuenta la cantidad de personas que se transportan en cada uno de los vuelos y la distancia, efectivamente, como decía él, que va a recorrer ese aparato, ¿no? Más aún si es transoceánico. Si comparas el consumo y la contaminación de un vuelo transoceánico con un barco de pasajeros, cualquier tipo de transatlántico, el consumo y la polución que tiene un transatlántico es brutalmente mayor que la de un avión.
Yo quería preguntar a nuestro invitado la seguridad, porque yo me acuerdo de pequeño que, claro, no sé si es una situación real, que era prácticamente cada semana o cada mes había un accidente aéreo en el mundo y había un poco de miedo. Y ahora ya no, eso ya no. Yo me acuerdo de pequeño del accidente de los rodeos, ¿no? Que nos lo ponían por todos sitios. Yo creo que los niveles de seguridad han aumentado, pero de una forma, la gente ya no tiene ese miedo a subir en avión que había antes.
Sí, afortunadamente el medio aéreo es uno de los medios que más se investiga, porque cualquier pequeño problema que pueda haber en alguna aeronave, cualquier incidente o accidente, se estudia mucho y se ponen medios para poder subsanar este problema. Eso quiere decir que ese problema que ha surgido se minimiza y ya no hay menos posibilidades de que vuelva a ocurrir. Y vuelvo a decir, o sea, se gasta muchísimo dinero en investigación, pero si miramos los ratios, cuánta gente muere por un accidente de aviación y cuánta gente muere en accidentes de tráfico, y los accidentes de tráfico se llevan la palma.
Sí, esto es así. Totalmente. En cualquier caso, Jordi, lo que sí es importante es la cadencia de mantenimiento que tienen las aeronaves, ¿no? O sea, cuando un fabricante dice que una pieza hay que cambiarla a las 500 horas de vuelo,
se cambia,
aunque esa pieza tiene un margen y una tolerancia muchísimo mayor y posiblemente llegará a las 800 horas sin ningún problema, ¿no?
Así es. Pero es que ese, con todo, es que incluso una pintura o un aditivo que se le tenga que poner en el momento que está caducado, no se le puede poner. Y a lo mejor es igual de efectivo como si no lo estuviera. Y valen miles de euros esos componentes, pero se desechan. Y somos conscientes de ellos y lo sabemos fehacientemente. Tenemos compañeros que trabajan en compañías, para compañías aéreas, y eso nos lo dicen. Dicen, no, a ver, un simple spray de una grasa y tal, que nada, que es una grasa, que no es un elemento de seguridad. Pero en el momento que está caducado, eso se tira, vamos. Se recicla o se hace. Y por eso, pues bueno, pues afortunadamente, pues los medios, este medio de locomoción, pues es de los más seguros.
Yo, siguiendo con la seguridad, todo empezó el hilo leyendo sobre el Vinter que se cayó aquí en 2001, desgraciadamente por un error humano, vale, un motor falló, pero le echaron el, ¿no? Si no me equivoco, el extintor, el del motor bueno. Pero estuve leyendo que todavía se está aterrizando manualmente, es decir, que los vuelos van cuando están en el aire con los pilotos automáticos, pero que luego, confirmadme, que veo que aquí estáis muy top. ¿No se podría ya automatizar eso? Porque al final el humano puede meter la pata. Entiendo que hoy en día en uno de estos aviones, me lo confirmáis también, yo no podría, si me ha fallado el motor 1, yo no podría echar el extintor del motor 2, que algún sistema electrónico me haría alguna lucecita de tío, te has equivocado. Y en 2001, pues desgraciadamente no fue. Pero me ha dado como un poco de sensación, aunque como estáis comentando, ya no los aviones, no hay tantos accidentes, Pero dice, oye, da mal rollo, ¿no? Que el piloto esté pendiente contestando el WhatsApp de espérate que llego media hora a casa y mientras tanto tiene que estar haciendo aterrizar un avión. No sé cómo...
Si me permites...
Claro.
Hay aterrizajes completamente en visual, pero lo normal en aeropuertos como el de Málaga, que es el aeropuerto de una importancia media, existe el ILS, Instrumental Landing System, o sistema de aterrizaje instrumental. Uh-huh. El avión, a su vez, lleva un aparato que es el autolanding, con cuatro niveles. Desde un nivel básico, donde simplemente... El ILS son dos planos electromagnéticos. Uno es un plano inclinado, el otro es un plano vertical. Y si vas simplemente en esa cuadrícula, te vas a posar en la cabecera de la pista. Eso permite... aterrizar en cualquier circunstancia. Otra cosa es, el sistema autolanding que tiene el avión, desde nivel básico, como he explicado antes, a nivel 4, donde va a corregir absolutamente todo y donde el avión va a aterrizar absolutamente solo. Normalmente un piloto no tiene el nivel 4, lo hace en el nivel 2, en el nivel 3, pero es así. Hay un sistema de automatismo importante.
A mí me sorprendió mucho cuando leí la historia del sistema de aterrizaje del Buran. Era el transbordador espacial ruso. Y sobre todo me sorprendió porque resulta que todo el sistema de aterrizaje automático, porque nunca llegó a viajar nadie, eran cuatro microprocesadores de 4 bits a 4 megahercios. Y todo ese sistema aterrizaba un avión. En sí era una espacial, pero un avión de... Es decir, de un peso y un recorrido bastante amplio, ¿no? Entonces, claro, uno piensa en el ingeniero ruso que programó y diseñó ese sistema, ¿no? Porque está a años luz de lo que hoy en día disponemos para poder aterrizar un avión en cuanto a lo que es tecnología. Y, sin embargo, funcionaba perfectamente. Claro, yo, lógicamente, si voy en un avión, yo quiero que haya un piloto y creo que siempre va a dar mejor respuesta que un sistema automático, ¿no? Ante algo eventual, posiblemente dentro de unos años, pues la inteligencia artificial acabe desplazándolo y sea más responsiva o más. Pero bueno, yo prefiero que haya un momento que haya un piloto en el avión.
Sí, yo creo que, vamos, suplir a un piloto, yo no lo veo.
Gracias.
Porque, a ver, un piloto no es una máquina y tiene sentimientos y eso es lo que tiene al cargo a mucha gente aparte de su familia y lo que quiere es aterrizar bien. Entonces un piloto automático no tiene sentimientos, entonces va a ejecutar
no le duele,
entonces si me estrello, pero yo creo que el piloto es lo más importante. Se está hablando ahora de que si quieren sacar al segundo oficial y tal, yo tampoco no lo veo. El otro día, yo supongo que ya es una noticia un poco, parece que hecha a propósito, aunque fue una casualidad, que también, pues bueno, estaba el copiloto navegando, el piloto se fue al baño, evidentemente, todos tenemos que ir al baño, y justo en ese momento que salió, pues el copiloto se desmayó. Pero bueno, estaban en piloto automático, o sea que era un vuelo que creo que venía hacia aquí, no sé, no recuerdo bien. Tardó el piloto, creo que fueron 7 minutos, porque también hay el delay de la puerta, que si tiene que haber un momentito para que abra la puerta, no tal. A ver, no pasó absolutamente nada, porque el avión estaba en piloto automático y no había ningún problema. Pero eso lo dejas en manos de un automatismo, yo no lo dejaría.
Sobre todo cuando usas el ChatGPT en casa y te lanza las lindezas que te lanza de vez en cuando, ¿no? Que quieren decir, no, esto no es así.
Yo he lanzado el tema, pero prefiero al piloto con el WhatsApp, también, la verdad, sí. Como informático. Adelante, cuéntanos.
A ver, uno de los motivos por los que los pilotos hacen ciertas maniobras en manual y no lo hacen en automático es para no perder pericia.
Ah, por mantener...
Claro, para no perder la pericia. Es que, por ejemplo, un piloto que haga varias rotaciones diarias, hace varios vuelos, pues sí, ese la mantiene, pero el piloto que hace vuelos de largo radio, a lo mejor hace 3 vuelos al mes o 4. Entonces tiene que mantener la pericia. Y hoy día eso se mantiene gracias principalmente a los simuladores. Pero también vuelos reales, ellos procuran de hacerlo ellos. Porque a lo mejor un día el sistema automático falla. ¿Y ahora qué hacemos?
Ahora ya no me acuerdo, claro, cómo se hacía.
Porque os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis.
Qué interesante, de verdad. Me encanta hacer este podcast porque además, aprendo cosas.
Sí, sí, de verdad. Un ejemplo que lo vamos a entender todo.
Claro.
Un coche. Todos sabemos aparcar un coche. Yo soy conductor profesional.
Sí.
Tengo 2 coches. Uno que tiene el sistema automático este que te pita pi, 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 y otro que no lo tiene. Pues el que lo tiene te vuelve tonto porque llega un momento en que no, los puntos de referencia los pierde.
Estoy de acuerdo contigo. Pues yo ya tengo un coche de los de pi, pi, pi,
claro.
y con la pantallita de atrás. Yo antes aparcaba con los ojos cerrados, ahora ya no, no, ahora ya es pi,
claro,
pi, pi,
pi. Pues con la aviación está pasando eso.
Oye, interesante.
Si me permitís, os puedo contar un chascarrillo así rápido.
A ver, coge el micro, si no es que luego no se queda.
No lo escuchamos luego en el grabado.
Ahora Adolfo nos cuenta el chascarrillo, que van a hablar por aquí. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo por lo que he oído aquí en el museo, que llevo 10 años, comentan, sobre todo pilotos, que dicen que cada 6 meses tienen que examinarse de nuevo, como si se examinara. Uno se saca el carnet de conducir de coche y ya no te vuelve a examinar. Cojas coche o no cojas coche. Sin embargo, los pilotos cada 6 meses tienen que hacer un reciclado de su carnet, ¿eh? Y pueden suspender y entonces no pueden coger un avión. Eso es muy importante, que creo que es importante saberlo.
Yo eso con los coches lo cambiaría. Porque dice, hay tantos accidentes que sí, dice, bueno, hombre, pon cada cierto tiempo, claro, dice, un claro, examen de verdad. No ir
de vacaciones, estás 2 años o 3 por ahí, no has cambiado el coche.
Claro, sí, sí, sí.
Y la de cambiarle la batería, veremos a ver qué más te tienes que cambiar tú.
Y la salud mental, porque todos recordamos el caso de aquel piloto alemán que se le fue la pinza, creo que iba a dejar de ser piloto porque perdió vista y bueno.
Patín, toma.
Luego ocurre otra cosa. Para que, por ejemplo, se haga un aterrizaje automático, se tienen que dar 3 cosas. Primero, que el avión esté equipado. Segundo, que el aeropuerto esté equipado. Y tercero, que el piloto esté calificado. Si una de esas 3 no se produce, no se puede hacer el aterrizaje automático.
Vale.
Y estamos hablando, por ejemplo, de un aeropuerto como Málaga, que cuando hay mucha niebla se tienen que ir a otro sitio. ¿Me entendéis?
Málaga cumpliría, el aeropuerto de Málaga cumpliría su condición hasta cierto punto.
El 13, sí. La categoría 13 creo que no la tiene, ¿no, Luis? De vuelo sin visibilidad 0, creo que no lo tiene. Pero hay aeropuertos que sí lo tienen. Es decir, que a lo mejor, por ejemplo, que lo mandan a un alternativo y no tiene ese sistema, pues no puede aterrizar con niebla.
Claro, hace falta que haya...
Esos 3 factores tienen que coincidir.
Es del piloto, al fin y al cabo.
Yo por rellevar el tema a lo que...
Creí que ibas a contestar sobre la visibilidad cero en el aeropuerto de Málaga.
Al aeromuseo. Que el sistema de transporte es el sistema más eficiente del mundo, lo sabemos todos, lo que tú dices antes. El nivel de siniestralidad ahora mismo es de 0,16 muertos por cada millón de pasajeros kilómetro. Es decir, eso está a años luz de cualquier modo terrestre, motocicletas, automóviles, ferrocarriles y muy distante también incluso de la navegación marítima. Es decir, que yo creo que la seguridad ya se ha demostrado en este siglo que el transporte aéreo ha sido capaz de superar los retos del principio, por lo que te decía Jordi, simplemente por aprendizaje de los accidentes. Es decir, esa labor de aprendizaje, esa investigación no punitiva de lo que ocurre en un accidente, que hoy día, por ejemplo, la industria automovilística todavía no la ha incorporado a su mecanismo, pues es lo que ha hecho que lleguemos a donde estamos. Pero dicho eso, todos los elementos forman parte de ese sistema de seguridad. Las aeronaves, los mecánicos, el mantenimiento, los pilotos, los controladores, los ingenieros, el aeropuerto, las condiciones climatológicas. Eso forma parte, es un sistema complejo, como todos sabemos. Sobre la toma de decisiones por equipos automáticos, pues dependerá quién haga el algoritmo y con qué fines, como también se decía. Es decir, yo, la toma de decisiones ahora mismo que afecten a la seguridad por sistemas automáticos, yo creo que no está todavía, está todavía año luz de lo que debiera ser. Otra cosa es la toma de decisiones en procesos mecánicos o electromecánicos que no afectan a la seguridad de las personas. Es decir, que eso es lo que, es decir, ahora mismo cualquier elemento de apoyo a la toma de decisiones o a la actuación mecánica, como puede ser en medicina o como puede ser en el sector aeronáutico también, pues evidentemente, o en el sector químico, que es especialmente sensible, pues es, evidentemente es un apoyo, pero no es la solución. Es decir, no es la solución a la seguridad de los sistemas, ¿no? Es decir, que, y volviendo un poco a eso, lo que en este museo que pretendemos recoger es toda esa labor que a lo largo del siglo y de 106 años que ha cumplido el aeropuerto de Málaga y el museo quiere recoger, pues cómo esa evolución tecnológica ha aportado y qué beneficios al desarrollo de la conectividad de Málaga en el sitio que está. Os recuerdo que cuando llega el primer avión de Helsinki en el año en octubre del 59, que hace Helsinki, Copenhague, Basilea, Barcelona, Málaga, en solo 8 horas, para ir prácticamente a Madrid se tardaba lo mismo, porque si subía a los montes por la carretera de Colmenar, solamente hasta llegar a Antequera te llevaba casi 2 horas, ¿no? Es decir, ese es el gran digamos, elemento diferenciador y transformador. Es decir, que como todos los elementos son evidentemente mejorables. Hoy día, como comentabais antes, que un avión aterrice solo es factible. Ponemos en órbita todos los días decenas de satélites sin intervención humana. Mandamos las naves a otros planetas que alunizan o marterizan sin conexión humana. Y todos los vuelos de vuelta de las aeronaves espaciales vuelven sin ninguna intervención humana. Otra cosa es que la intervención humana sea necesaria, igual que cuando un robot está operando a un paciente a distancia lejana, hay un médico observando lo que está pasando, ¿no? Es decir, que son elementos más tecnológicos que vehículos a todo. Entonces, yo creo que la gran fortaleza de este museo es contarle a la sociedad lo que hemos sido, lo que somos y cómo podemos convertirnos en el futuro de la sociedad malagueña.
¿Y hacéis visitas de colegios al...? ¿Cómo lleváis ese tema? Yo por decirle al colegio de mis niñas que visiten esto, ¿eso lo tenéis de alguna forma...?
Eso lo lleva al aeropuerto. El aeropuerto, el gabinete de dirección, tiene un programa de visitas escolares que se desarrolla de octubre a mayo, lunes a viernes, si no me equivoco, no sé exactamente el día. Empiezo contactando con el gabinete de dirección. Ellos tienen las visitas escolares, normalmente en grupos de 30 o 35 máximo. Luego hay otras visitas especiales de colegios especiales o también de universidad, de asociaciones de vecinos. Ahora mismo en la actualidad son más de 25.000 las personas que visitan el museo todos los años, que parece un museo tecnológico, son muchas personas. Y evidentemente nuestra gran aportación al sistema educativo, digamos, no solamente de Málaga, sino de Andalucía y, si me permitís, casi de toda España, es aportar esa visión tecnológica de una actividad como es el transporte aéreo.
Es verdad, eso da para otro podcast. 25.000 para un museo tecnológico. ¿Qué tendrán los museos tecnológicos? ¿Por qué no tienen más visitas? A mí me parece más interesante que el Museo del Prado, con perdón. Quiero decir, me gusta más, pero no, nos ganan, los demás nos ganan por...
Si me dejas que me haga un poco de cuña en este caso.
Dale.
Pues porque la sociedad se sigue entendiendo la cultura como la ortodoxia de la cultura. Entonces, si algo en el siglo XX ha aportado la tecnología, ha sido formar parte de la cultura de las sociedades. ¿Qué tres elementos han aportado esa cultura? Evidentemente, el transporte aéreo, la informática y los sistemas de comunicación. Tres elementos tecnológicos. Pero si nos remontamos 3 siglos, o más, mucho más, casi diría que 15, una de nuestras enseñas culturales de este país es el acueducto de Segovia, que es una obra tecnológica para llevar agua a Segovia. Y poco a poco la tecnología se va incorporando a esa visión de la cultura que hoy todavía está demasiado anclada, desde mi punto de vista, en la cultura, en la ortodoxia, ¿no? Las bellas artes. Pero la cultura es mucho más ya que las bellas artes.
En España muy poca gente sabe quién es Jorge Juan, ¿no? Que era el alma de la náutica española, de los galeones y de los barcos que hacía España.
Pero si una persona de ciencias no supiese quién es Cervantes o quién es Calderón de la Barca, claro, se le pondría
como inculto.
Pero una persona de letras que no sepa quién es Leibniz, Euler o simplemente Torricelli, pues no se le considera que es inculto. Es una cuestión, digamos, de percepción.
Percepción de qué es cultura y qué no. Sí, sí, sí. Adolfo, tú tenías un chascarrillo hace un rato y...
Que no se lo haya olvidado.
Sí, no, no ya. Se me olvidó el chascarrillo. Era un poco por terminar.
Dilo.
Decía que era un poco por terminar el tema de los pilotos y demás. Y sabéis que en mi trabajo hay aeronaves, hay pilotos y hay mecánicos. Cuando te quieren meter con un piloto siempre le dicen lo mismo, y es que un mono a base de horas termina volando. Que solamente es cuestión de que le echen más horas a la formación.
Menos y los mecánicos como que están haciendo expresión de cara como de no.
Sí, sí, pero es que los mecánicos tienen otra contrarréplica para eso, que, y siempre decían lo mismo, decían, a ver, ¿tú te imaginas un mono montando en bicicleta? Dices, sí. Dice, ¿no te imaginas un mono arreglando la bicicleta? ¿A que no? Dice, por lo importante es el mecánico en el piloto.
Esto me recuerda a un episodio en que el ingeniero que montaba una feria, pero bueno, no me voy a meter en ese charco.
Hay pique, por supuesto, como en todo ámbito profesional, hay chascarrillos y pique, pero te puedo asegurar que mecánicos y pilotos y personal de tierra se llevan, pero como Dios le viene, ¿eh?
Por la cuenta que les trae.
Evidentemente.
Ya se puede decir dónde tú trabajas, ¿no, Adolfo? Si lo hemos dicho en un episodio, ¿no? O lo dejamos...
Lo he dicho yo lo he dicho yo al principio, pero por aquello del helicóptero, pero si quiera que lo recoja.
Dirección General de Tráfico. O sea, por eso trabaja entre helicóptero y estas cosas, un jefacete allí. Agustín.
Sí, no. Como estamos acercándonos al final, no soy ningún cortarrollo, pero sí, estamos acercando.
Hay un
corolario muy bonito que se podría sacar de todo lo que vosotros estáis diciendo, todos los que han hablado. Y es que realmente lo más parecido a un avión o un medio medio de transporte es lo más parecido a una máquina del tiempo. Es lo más parecido que tenemos ahora mismo a una máquina del tiempo. Recuerdo en la película de Eastwood, Clint Eastwood, la de Un mundo maravilloso. Una escena en la que el chico que va con Kevin Costner va andando no es un avión, es un coche, y dice, mira, todo lo que tenemos por aquí delante, esto es una máquina del tiempo, y esto, todo lo que tenemos por aquí delante es el futuro. Si quieres ir al futuro, aceleras, y si quieres ir un poquito más lento, pum, frenas, y se para en un momento y dice, esto es el presente, saca un cigarrillo y se lo toma. Esa idea de que mientras más rápido... El tiempo, ¿no? La ganancia del tiempo es lo que está en toda esta tecnología y es la gran maravilla de este salto tecnológico. En los 60 hablamos de la Costa del Sol, pero es que la imagen del aeropuerto de la Costa del Sol era la imagen icónica de la modernidad. Incluso en las películas más cutres del desarrollismo de la época. Si queríamos dar la idea de modernidad era poner el alguien que llegaba, Paco Martínez Soria, que llegaba al aeropuerto y que llegaba diciendo ese tipo de cosas, ¿no?
Eso y José Luis López Vázquez con las suecas.
Abogando en la idea que estás comentando y por ir acabando en esto una cosa, digamos, en positivo.
Por ir aterrizando, nunca mejor aterrizando, dicho.
Hay dos reflexiones que merece la pena contar. Una es del filósofo madrileño, don José Ortega y Gasset, que en el año 31 escribe un ensayo de la técnica en el que empieza diciendo que el hombre sin la técnica no existiría, porque nos da esa separación de la naturaleza que nos permite reflexionar, crear y vivir. Y la otra es una anécdota muy curiosa también, cuando el Alfonso XIII visita las Urdes, que no era pobre, era paupérrima, acompañado de don Gregorio Marañón, que era el sabio de la época, el médico ilustre madrileño también. Al acabar la visita, los periodistas le preguntan a don Gregorio qué es lo que había que hacer para sacar a aquella sociedad del abandono en el que se encontraba. Y no contestó con ninguna fórmula magistral ni con ningún bálsamo de fierabrás. La respuesta de Marañón fue construir una carretera. La tecnología es la base del desarrollo social. Y en eso el transporte aéreo creo que ha contribuido a lo largo del siglo XX de forma sustantiva.
Vamos a irnos. El colofón perfecto. ¿Tú querías tú? Así, un momento. Sí, venga.
Solo un pequeño apunte. Gracias a los aviones y únicamente por los aviones podemos celebrar dos Nocheviejas en un mismo día.
¿Sí? ¿Verdad? Muy bueno. Yo iba a hablar de la sensación de que dice, he amanecido en París y estoy ahora ya en Málaga, pero mucho más interesante lo que tú comentas.
Yo voy a aprovechar por último para decir a todos los que estén escuchando y viendo esto, que bueno, que estamos aquí en el Aeromuseo, que abrimos todos los días, los domingos de 10 a 2 y estamos los martes por la tarde. Ya habéis visto que incluso tenemos una plantilla fabulosa de amigos del museo que posiblemente os amenizará la visita y os explicará las cosas que tengáis dudas. Simplemente.
Además, este podcast no solo se está emitiendo en directo, sino que se queda grabado y que va a estar luego en todas las
edificios. Pues me parece fabuloso.
Van a poder oír tu cuña perfectamente a futuro. Pues sí, vámonos ya. Me encanta reunirme con personas tan cultas, lo tengo que reconocer muy mucho. Soy fantástico aeronáutico, en este caso aeronáuticamente, en otro caso en otros momentos, pero en este caso aeronáuticamente hablando. Nos vamos, si volvemos el miércoles próximo, no mañana, sino el siguiente 11 de junio a las 8 de la tarde. Haremos un episodio especial, La Casa Amarilla. La Casa Amarilla es un centro de cultura y arte contemporáneo, es una asociación cultural que lleva ya más de 15 años aquí en Málaga luchando por la cultura. Y haremos un episodio en la programación que tienen, es la octava edición de Estival, un festival con un montón de actividades y nosotros estaremos allí el viernes 11 a las 8 de la tarde. Esto es en la Casa de Socorro de la Trinidad, ahí en el centro de Málaga. Si os apetece, veniros que seguro que va a estar muy bien, yo estoy muy convencido de ello. Adolfo, muchísimas gracias hasta el 11, hasta el miércoles.
Querido Cortarroyo, muchas gracias. Muchas gracias a Carlos y a Jordi y a todos los que han participado, ha sido realmente interesante. Y como tú dices, esto es como mamar de la fuente de la sabiduría.
Totalmente, sí. Totalmente. Ángel, gracias.
Vale, yo también quiero decir que como debido a mis experiencias de esta última semana, yo prefiero que se rompa la cinta transportadora a que se rompa
el avión. La ropa se puede reponer, el golpetazo claro, que te pegan, ¿no?
Lo otro no.
Jordi, lo mismo, un placer inmenso. Muchísimas gracias por...
Ha sido un placer estar esta tarde con vosotros y poder hablar con toda la gente.
Gracias. Y Carlos, igualmente, muchísimas gracias.
La gracia a vosotros y ya sabéis dónde estamos.
Gracias. Gracias también a Agustín Rodríguez, que ha sido nuestro fotógrafo de hoy y que en los próximos días veréis sus fotos en Instagram y demás redes sociales. Gracias al Museo Aeronáutico de Málaga por acogernos en este salón tan fantástico que tienen. Y gracias también a vosotros por escucharnos. Volvemos el 11. Gracias. Chao.
Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hasta pronto.